Pues nada, aquí observando la actualidad, intentando buscar el sentido común. Y mira, aprovecho que tengo por ahí a una persona progresista de izquierda, mucho más de izquierda que yo, y que además estará bien informado de las posibles medidas que van a incorporar al equipo de gobierno del nuevo gobierno de progreso. ¿Para cuándo el salario mínimo interprofesional será lo que marque la pensión mínima?
Sabía que me lo ibas a preguntar, querido Diego. Estaba esperando la pregunta. Me hubieses decepcionado si no me hubieses preguntado por este asunto. Yo también lo echo de menos. Es que no puedo decirte otra cosa. Yo también echo de menos en el acuerdo entre Sumar y PSOE este apunte, como muchas otras cosas, pero en concreto el igualar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional es una cuestión que desde Podemos yo sé positivamente que se planteó, sé que además se defendió muchísimo, se ha llevado hasta el último extremo para intentar que se incluyese dentro del acuerdo de coalición, dentro del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, ese punto, pero finalmente pues Sumar como coalición, donde además de Podemos hay otros partidos, pues no ha tenido bien, por lo menos, explicitarlo, otras cosas que a lo mejor a lo largo de la legislatura, si es posible, si lo que hemos hablado muchas veces, la aritmética parlamentaria lo permite y se cuenta con el apoyo del resto de fuerzas que apoyarán a la investidura de Pedro Sánchez, pues se pueda llevar en algún momento al Congreso. Pero a mí también me decepciona algo que no esté explicitado, porque me parece una reivindicación absolutamente justa y necesaria. El sábado, este sábado pasado, las pensionistas y los pensionistas de Tenerife, en esa marea amarilla que muchas veces hemos visto en diferentes puntos del país, pues
fundamentalmente en el País Vasco.
Especialmente en el País Vasco, efectivamente, son muy muy recordadas las imágenes en Bilbao, porque es donde más se han agrupado y se han organizado para poder reivindicar pues unas pensiones justas. Pues aquí en Tenerife, el sábado se reunían en la Plaza de la Catedral para exigir, allí estuvimos, y una de las reivindicaciones más repetidas era precisamente esa, la de igualar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, sabes, que se ha ido progresivamente subiendo en una medida que yo creo que es muy positiva, ese aumento del salario mínimo interprofesional, para que todas las personas, por poco que cobren, aunque sea lo mínimo, pues tengan un salario digno. Y yo creo que las pensiones también, porque es que hay pensiones de verdad que están en torno a los 500, 600 euros, y con eso una persona,
no va.
Es que les voy a contar, no puede vivir, es que no puede vivir dado el precio de la vida que estamos soportando. Entonces, bueno, pues sí, es muy necesario, digo.
A mí me gustaría oír hablar, porque a mí me tachan a veces de que yo soy muy de derecha, cosa que yo niego. Yo no soy muy de derecha, ya tengo algunos conceptos liberales, pero no todos. En mi cabeza pasa por el liberalismo. A mí me hubiera gustado que con la reforma de pensiones que se ha planteado en los últimos tiempos y que va a tener que acometer sin duda el próximo gobierno de España, se hablara del concepto de solidaridad que tienen las pensiones, y que para que a lo mejor un 40% de las pensiones se igualen al salario mínimo interprofesional, lo que hay que hacer a lo mejor es empezar a evitar las injusticias y los sobresueldos que tienen muchas personas, como por ejemplo que en edad laboral, es decir, antes de jubilarse, se conviertan en viudos o viudas, y a pesar de tener un ingreso superior a los 60.000 euros anuales, pues que tenga una pensión máxima de 2.500, 2.600 mensuales, lo que equivaldría a cuatro pensiones de 600 euros a una persona que realmente no necesita esa pensión de jubilación. Eso parece que son hechos aislados, pero se repiten más de la cuenta. Y el tema de la solidaridad en el sistema de pensiones, que los que más tienen renuncien a incrementar su salario, su pensión, por encima del IPC, para que los que están muy por debajo la aumenten un poquito, para cerrar esa brecha entre los pensionistas, a mí eso me parece que no es de derecha ni de izquierda, es de sentido común. Y que los que salgan un poquito menos beneficiados, no perjudicados, no deberían de sentirse agredidos por una medida que lo que intenta es que todo el mundo en este país pueda vivir dignamente, a costa de que los que más tienen más paguen, o los que más tienen menos se beneficien de los beneficios sociales. Esto no es de derecha ni de izquierda, ¿no, Fernando?
No, vamos a ver, es que estamos absolutamente de acuerdo. Esto sí es un poco de izquierda, Diego. Lo que
¿Es un poco de izquierda? Pues, cuesta, me está contaminando, Fernando.
Lo que pasa es que igual a mí te cuesta reconocerlo, porque pero yo, pero mira, voy un momento al principio de tu análisis. Tú decías que eres bastante liberal, y es cierto, ¿vale? Pero esto que dices no lo defienden precisamente las políticas liberales. Las políticas liberales defienden que si tú...
Que cada uno tenga la pensión y que se busque la vida y que ahorre dinero.
Si tú te mereces una pensión de 2.000 euros, que la cobre. Y si uno se merece directamente no cobrar una pensión, pues que no la cobre. Porque el liberalismo es así. Y según tú has ganado, pues eso es lo que tienes. A mí me parece muy injusto y estoy absolutamente de acuerdo contigo, coincido 100% en la exposición que has hecho. Pero claro, partes de un punto, Diego, que es un poco utópico, entiéndeme. La utopía está muy bien para tenerla como referente, ¿no? Pero parte de un punto utópico, que es que se generalice en nuestra sociedad el concepto, la idea de solidaridad. Y eso es muy complicado, porque vivimos, y eso lo hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, en una sociedad muy egoísta, querido Diego. Y claro, cambiar ahora el concepto, cambiar la idea, pues es muy complicado. Efectivamente, no es de recibo que hayan pensiones de 2.000, 3.000 euros, que esto es lo que está cobrando la gente, cuando efectivamente eso está por encima completamente de las necesidades vitales de las personas, y luego haya pensiones de 600 y 500 euros. Es una cuestión de redistribuir de alguna manera. Pero también lo hablábamos el otro día, que el problema es que se está ampliando la desigualdad. Y esto, esta diferencia entre unas pensiones y otras, también, por supuesto, que aumenta la desigualdad en nuestro país. Esto genera desigualdad porque no es normal. A mí, mira, si hay algo que sinceramente me rompe el corazón muchas cosas, pero si hay algo que me rompe el corazón es ver a personas mayores pasando necesidad, porque seguramente se habrán partido el lomo durante toda su vida, en muchas ocasiones sin cotizar, y al final les queda una pensión absolutamente miserable. Y eso además lo digo yo en mi familia. Mi madre durante mucho tiempo trabajó de dependienta en diferentes tiendas, pero los dueños de las tiendas, de los establecimientos, no le daban de alta. Ella trabajaba, ella iba a trabajar, ella cobraba su sueldo a final de mes, pero no le daban de alta. Cuando ha ido a tramitar su pensión, le ha quedado una pensión que no te voy a decir el importe, porque es que me da ridícula, Diego. Y claro, mi madre...
Pero es que ese desconocimiento, Fernando, ese desconocimiento que tiene la población española de la cotización, sí, la sociedad social, que influía directamente en su pensión, hay que taparlo, porque es otra generación. Yo me ha venido al recuerdo hace ya muchos años, cuando contraté a una empleada del hogar que tenía 41 años, llevaba trabajando 21 años en una casa y no había cotizado ni un solo día. Y se lo dije cuando la di de alta, digo, Rosa, es que es la primera vez que vamos a cotizar por ti. Y tú no llevabas trabajo. Sí, pero es que la señora nunca me quiso contratar. 21 años trabajando. Hace de esto 15 años, 20 años, no hace más.
Efectivamente.
La primera vez que cotizaba con 41 años, llevaba 21 años trabajando.
Pues como el caso de esa empleada del hogar, o como el caso de mi madre, hay muchísimos, demasiados en este país, que no han cotizado, que se ponen a trabajar y no cotizan. Y claro, eso conlleva pensiones, pues eso, miserables pensiones que no te dan, vamos, pero ni para vivir ni para luego.
Yo conozco gente que tiene 470 euros de pensión.
Sí.
Conozco
sí,
gente, ¿no? Es decir, personas.
Sí. Ese importe es real. Ese importe es real, es el importe mínimo, pero ese importe es real. Y te vas a las colas del hambre, te vas a las colas de los bancos de alimentos de Cruz Roja de Cáritas, y en una gran medida las personas que están ahí son personas mayores, porque no tienen una pensión digna. Y eso este país, ese asunto, este país, y
tiene,
el gobierno tiene que afrontarlo.
Tiene que
afrontar esa realidad y tiene que dar solución. Porque para eso están los gobiernos, para eso están los dirigentes, para eso están las administraciones públicas, para afrontar de frente los problemas y darles una solución. Y esto es un problema, Diego.
Y tanto. Y además un problema que debería de preocuparnos a los españoles mucho más de a otros temas que nos están preocupando, como por ejemplo la jura de la Constitución de Leonor, que no sé quién
es. Madre mía, no, de verdad, estoy de Leonor y de la jura de la Constitución hasta arriba, de verdad te lo digo.
¿Quién tiene el copyright de las tacitas?
Desde los premios Príncipe, Princesa de Asturias hasta ahora ha sido un continuo en todos los medios de comunicación, que yo estoy saturado, tengo un pacho de Leonor. O sea, una cosa, si ya de por sí soy republicano convencido, esto es que me fortalece mi republicanismo y mi rechazo a la monarquía y a esta institución caduca, obsoleta, que de verdad, sinceramente, mira, hoy leía un tuit que empezaba halagando a Leonor, empezaba diciendo, es una mujer con no sé cuántos idiomas, con no sé cuántos estudios, preparada desde nacimiento, es una mujer valiente, luchadora. O sea, la ponía por las nubes, pero terminaba el tuit. Si todo esto es una realidad contrastable, ¿por qué no se presentan las elecciones? Y es verdad, pero es que a lo mejor hasta yo voto a Leonor, pero yo quiero votar al jefe del Estado.
A mí me hubiera encantado cuando...
No sé si querías que el tema fuese por ahí, por el tema de la República, de la monarquía, pero es que yo quiero votar al jefe del Estado, Diego. Quiero votarlo, y a lo mejor, si se presenta Leonor como independiente, o bueno, lo ideal sería que se presentase como independiente, porque además así probablemente generaría muchas más simpatías entre todo el estamento. Y probablemente si Leonor se presenta a las elecciones, o si Felipe se presenta a las elecciones, pues probablemente ganaría las elecciones.
Hubo una oportunidad de oro para legitimar la vamos a decir que el reinado de Felipe VI, cuando el rey abdicó en él. Él podía haber pedido a la entonces socialista, que entonces sí era más sensatillo, estaba Rubalcaba, haberle pedido al Congreso de los Diputados que pidieran, porque el rey no lo podía pedir, o el príncipe de Asturias, pero para aceptar esa abdicación, él podía haber quedado bien, bien, bien en la foto, diciendo, vamos a hacer un referéndum a ver si a mi pueblo le gusta que yo sea el rey. Que hubiera ganado de calle, hubiera ganado y hubiera legitimado todo su reinado. Pero no lo hizo, no sé por qué, sino por miedo, porque alguien dijo, cuidado que como salga, que no, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos por detrás? Que tanta familia que tenemos que mantener.
Esa es la cosa, amigo. Es que yo creo, sinceramente, que los españoles ya tenemos derecho a votar eso. Tú sabes perfectamente que la monarquía nos la metieron con calzador en la Constitución. Era el todo o nada. O sea, votados la Constitución del 78, donde se incluía que la forma de Estado era una monarquía parlamentaria, o imagínate lo que hubiese pasado, el caos.
Nos colocaron el cupo vasco.
El 6 de diciembre de 1978 hubiese salido no a la Constitución.
Tiene defecto, tiene defecto.
No me lo quiero ni imaginar. Pero claro, es que era votar la Constitución entera, incluyendo la monarquía.
Era lo que había. Fernando, ahora tenemos posibilidades de mejorar la situación. Te tengo que dejar porque ya se me va apretando el día hoy.
Yo en aquel momento ni había nacido. En aquel momento era lo que...
Qué jovencito eres, odio.
Necesitaba y demás. Jolín, Diego, han pasado...
No es el momento ahora. Yo estoy de acuerdo que hay que tocar la Constitución, pero...
años después, creo que es el momento de que podamos votar eso. Ya va llegando,
pero todavía no. Igual dentro de unos años. Pero ahora mismo políticamente España está muy inestable, como va a meter ese melón también.
Igual eso que tú dijiste, que tenía que haber hecho...
Lo podía haber hecho. Y era un momento adecuado para...
Lo podía haber hecho cuando
pero no lo hizo.
Abdicó. Igual lo hace Leonor. Igual lo hace Leonor.
Ojalá, porque además así ya no evitamos esta polémica, que yo creo que España de momento, y dentro de muchos años creo que también, es más monárquica que republicano, aunque yo sea republicano, pero bueno, hay que respetar el criterio de la mayoría, y creo que este país todavía es monárquico.
La derecha que conozco, la primera es Cristina Cifuentes.